Avanzamos en la mañana universal y ya vamos a hablar un poco de lo que se discutió ayer en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria que funciona en el Senado. Y puntualmente vamos a tratar de meternos en las últimas propuestas que hizo el oficialismo y también las que realizó la oposición política. Por ejemplo, el senador nacionalista Jorge Gandini presentó ayer una serie de propuestas en esta comisión de seguimiento. Y les tiro los titulares para empezar a desmenuzarlas a continuación con él. Por ejemplo, abordar el tema del pasaporte verde para que los vacunados puedan viajar a otros países. También discutir el pase verde, porque una cosa es el pasaporte y otra cosa es el pase verde. El pase verde es para aquellos que adquirieron la inmunidad, pero en este caso pretenden acceder a actividades en nuestro país. Y también planteó Gandini la posibilidad de discutir por lo menos la obligatoriedad de la vacunación en algunos sectores como en la salud, como en el personal de la salud. De todo esto hablamos con el senador nacionalista. Gandini, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Un gusto saludarlos.
Muy bien, buenos días.
Igualmente a todos ustedes ahí al equipo.
Vamos a empezar a hablar de estas diferentes propuestas. El pase verde, que es algo que seguramente a muchas personas les interesa porque tenemos cada vez más inmunizados y seguramente en agosto habrá una buena cantidad de uruguayos que hayan logrado la inmunidad, ¿no? Que hayan pasado ya los 15 días luego de la segunda dosis. ¿En qué consiste y para qué actividades usted lo pretende este pase?
Bueno, eso es lo que yo propongo empezar a regular ya para no llegar a agosto y ponernos a discutir sobre el tema. Es un tema en sí mismo polémico, pero hay que abordarlo. La idea es que en el mes de agosto, no calculo, vamos a tener vacunados a todos aquellos habitantes del país que quieran haberse vacunado. Va a haber seguramente algunos que no han acudido, pero vamos a tener vacunados en el entorno de 2 millones de personas con la inmunidad necesaria. ¿Qué hacemos con eso? Eso nos permite comenzar a abrir la economía con cierta seguridad, esto sin descartar los protocolos que Salud Pública pueda establecer. Es decir, ¿podrá ingresarse a un cine con tapaboca y con aforo? Y bueno, si todas las personas tienen su inmunidad y la pueden exhibir, abrimos los cines y abrimos los teatros.
Ahí se nos cortó la comunicación con el senador Jorge Gandini.
Vamos Gandini que ya reconoce, ¿no?, que es un planteo polémico desde el Vamos, pero que bueno, que apunta justamente a poder reactivar la economía en sectores como actividades sociales, culturales, sí, turísticas, sí, recreativas, todo esto que
tiene su lógica este planteo también, ¿no? Para
claro,
empezar a reactivar, porque
ya
también hay que, en algunos sectores seguramente los propietarios que se reservan el derecho de admisión, de alguna manera van a priorizar al que se inmunizó por
claro,
sobre el que no quiso hacerlo.
Totalmente, sí, y es una manera de volver a la actividad de forma segura, si bien, como decíamos recién, el propio Gandini reconoce desde el Vamos que es una propuesta polémica. Gandini,
también,
estamos de nuevo en contacto.
Estamos de vuelta. Y también es una forma indirecta de presionar al que todavía no se vacunó.
Exacto.
O al que
pero
no quiere
claro,
vacunarse.
Por lo menos de motivarlo, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy libre de elegir si me vacuno o no, pero la sociedad también es libre de establecer mecanismos que protejan a los demás. Yo ponía como ejemplo, ¿es obligatorio sacar el carnet de salud? No, no lo es. Yo si quiero no lo saco. Ahora, si quiero trabajar, me lo van a pedir. ¿Por qué? Y bueno, porque quien está trabajando tiene que estar en condiciones de salud adecuada. No puede estar una señora cortando fiambre en el supermercado y no tener el carnet de salud. Entonces, es una exigencia. Él es libre de no hacerlo, pero para trabajar se requieren determinadas condiciones. Lo mismo, hay que tener determinadas vacunas para hacer determinadas cosas. En este caso, se nos abre una posibilidad, que no tiene por qué ser la única. Le decía, me parece que el Poder Ejecutivo, o sé que el Poder Ejecutivo está trabajando también en alternativas. Por ejemplo, además del pase verde, puede estar la posibilidad de decir, ¿es el pase verde o es un antígeno que tiene que exhibir? Y a lo mejor en determinado tiempo se lo puede comprar en la farmacia y lo exhibe. Y eso también da la tranquilidad de que esa persona no tiene el virus, no lo está portando cuando accede a un determinado lugar.
Sí, pero es lo que había planteado Salinas el día que contó el último antígeno, el último test ese que es rápido, que la idea es que uno se lo pueda comprar a la farmacia y hacérselo uno mismo, ¿no?
Exactamente, pero el asunto es poder dar oportunidades y después las propias actividades los regulan. Le podrán decir en un restaurante, ¿Tiene la inmunidad? Pase y elija mesa. ¿No la tiene? Bueno, elija una de las que están afuera, como ahora es. O podrá decir, el gimnasio está abierto, pero el acceso a vestuario, etcétera, etcétera, es en estas condiciones.
Claro. Ahora, Gandini, entonces, por ese lado,
a abrir, que es lo principal, sí.
Por ese lado, obviamente, que las actividades que sean voluntarias y cuando se reservan el derecho de admisión, hacia adelante puede empezar a implementarse esto de exigir los antígenos o el pase verde. Pero cuando ya hablamos de la obligatoriedad del personal de la salud de estar vacunado, ¿eso qué implica? ¿Que un médico o una enfermera que esté trabajando y no quiera vacunarse va a perder su trabajo?
No. A ver, lo que implica es que cuando yo lo planteé antes que comenzara la vacunación, hubo muchas resistencias, poniendo la libertad como valor, y yo lo compartí, pero también estableciendo que la vacuna era en ese momento, era experimental, estaba en fase 3 de aprobación y por lo tanto no tenía los elementos necesarios para exigirlo. Sin embargo, cuando miramos lo que se denomina Guía Nacional de Vacunación para Trabajadores de la Salud, establece todas las vacunas que tienen que tener las personas que trabajan en la salud y además la discrimina. Si es un pediatra y atende niños menos de 3 años, tiene que tener además la vacuna tal y cual.
Y la hepatitis, por ejemplo, puntos, ¿no? La hepatitis B.
Bueno, en uno de esos puntos, se lo voy a leer, dice vacunas antihepatitis B. En septiembre de 2005 se estableció por decreto la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis B como condición de ingreso para los trabajadores de la salud pública y privada de todo el país. O sea, hubo un momento que se empezó a exigir eso, hoy integra esta guía nacional y quien trabaja en la salud y después detalla en atención directa o indirecta de pacientes, tiene que tener obligatoriamente la vacuna antihepatitis B. Y bueno, ¿por qué no empezar a discutir este asunto de una vacuna que ya está probada, recontraprobada, en fase 4, aprobada? Al personal de la salud se le dio la prioridad, pero hay un 20, un 30% de personal de la salud, médicos en algunos casos, enfermeros, auxiliares en otros, que no se han vacunado. Y como ese es un dato reservado que integra la historia clínica de cada persona, ni siquiera la institución sabe qué cantidad de personal tiene vacunado o no. Ahora, ya se ha establecido como norma general que aquel personal de la salud que tiene un contacto con un positivo no hace cuarentena. Y está bien, porque se presupone que está vacunado y está inmunizado. Ahora, hay algunos que no. Y esos pueden estar atendiendo pacientes. Entonces,
¿cómo se conjuga eso con el delito de peligro que se está manejando en el Parlamento a su vez? Porque en realidad, si el personal médico que tuvo exposición a un contacto COVID y no está vacunado, estaría incurriendo justamente en no cumplimiento de los protocolos.
Bueno, el delito de peligro está en plena discusión. Veremos cómo se detalla en la ley, cuáles son las conductas que pueden tipificar ese delito. No habíamos pensado en esta. Pero me parece que de fondo tenemos que empezar a analizar la posibilidad de que esta vacuna que está aprobada se transforme para un personal que está directamente involucrado con un paciente que llega sin duda por cualquier razón a un centro de salud vulnerable, que protegido él también y proteja a su vez a ese personal de la salud que lo atiende. Parece que el sentido común indica que en algún momento tenemos que incorporar a la guía nacional la obligatoriedad de que el personal de la salud se vacune. Es indiscutible, lo es, pero me parece que son de las cosas que tenemos que adelantarnos un poquito para empezar a discutir.
Y sobre el pasaporte verde para que los vacunados puedan viajar a otros lugares, ¿qué propuso puntualmente?
Eso no lo dejó planteado el GACH cuando visitó la comisión. Nos dijo, esta es una tarea para ustedes, porque el mundo va hacia que los países más desarrollados, particularmente los productores de vacunas, empiezan a definir condiciones diferentes para aquellos que ingresan a esos territorios con las vacunas que ellos producen. Entonces ya Estados Unidos dice, para ingresar al territorio hay que tener Pfizer, Moderna, 2 dosis y 15 días, o la dosis única de Janssen. Y punto. O sea que si entro con Sinovac, voy a tener que hacer el régimen del PCR y la cuarentena.
Recién ayer la EMA en Europa, empezaron a analizar la posibilidad de aceptarla. La China, bueno, la de Sinovac.
Ojalá sea así, y seguramente China, que es un país muy poderoso, va a exigir que su vacuna...
Obvio, no se van a perder nunca el turismo chino.
Bueno, ahí está. Pero miren lo que nos está pasando. Argentina negó que sus jugadores de fútbol se pudieran vacunar con Sinovac.
Sí, la rechazó.
Que se les donó, porque dice acá vacunamos con Sputnik. Entonces cada uno tiene sus reglas. Todas las vacunas que son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud deberían ser aceptadas como pasaporte para ingresar a tu país, a otro país. Pero esto es un tema que tiene que regularse a nivel de las organizaciones internacionales que regulan la salud. Y Uruguay, en alianza con varios otros países, tienen que generar espacio para que esto suceda. Y desde el Parlamento integramos organismos internacionales y tenemos nuestra vinculación parlamentaria y tenemos que ayudar al Poder Ejecutivo para que presione por este derecho que tenemos. No, puede ser que según la vacuna que uno se dio pueda entrar o no en las mismas condiciones que otros a los países, porque estas son todas vacunas aprobadas, ¿no?
Y esto muestra la inoperancia de la Organización Mundial de la Salud en el marco de esta pandemia, no solo en la mala distribución y el mecanismo COVAX demorado, sino también ahora en esta gestión de los pasaportes verdes.
No, eso muestra el poder de los países centrales que son los que producen las vacunas y regulan buena parte de este aspecto. Nosotros estamos en una parte del mundo que no es la que produce, pero estamos mucho mejor que otros países que todavía no han recibido una vacuna. Sí. Y el mecanismo COA, que ha querido ser el mecanismo que regule y que le dé la posibilidad de las vacunas a los países más desfavorecidos, ha fracasado rotundamente por ahora, porque no tiene vacunas. Recién ahora aparecen ahí 400 y pico de millones, parece que va a tener, que a nivel mundial es un porcentaje bajísimo. Y además se lo están prometiendo para el segundo semestre de este año y el que viene. O sea que hay un rezago fenomenal para algunos países del acceso a vacuna. Y esto se inscribe lo mismo. Los países centrales se miran a sí mismos y regulan lo que más les conviene. Nosotros tenemos que hacer valer el derecho de otros países y el derecho internacional. Entonces, me parece que el Parlamento, así como nos lo dijo el GAC, tiene que ponerse activo en esta materia.
¿Qué recepción encontró ayer usted en los compañeros de bancada, en toda la coalición multicolor y en el Frente Amplio, con estas tres medidas? ¿Hay alguna que usted ya dice que va a tener aprobación de todos, que van a ir todos atrás de una?
Sí, bien, yo propuse alguna más, por ejemplo, dar una señal de todo el sistema político promoviendo una campaña para que esos 700.000 uruguayos que todavía no tienen interés en vacunarse, no se han agendado, no están en la lista de espera, se incorporen, porque la inmunidad va a venir cuando tengamos el 70%, y el 70% son 2.800.000, y nos están faltando ahí esos 700 para llegar. Entonces hay que hacer algo, y el sistema político puede mostrar su madurez, porque estamos de acuerdo en que todo el mundo se vacune, todos los partidos estamos de acuerdo, y a lo mejor podemos dar una señal. Y luego, a última hora de la comisión, recibimos una delegación de AUDAP, la agencia uruguaya de agencias de publicidad, que nos presentó nos presentó una estrategia de comunicación y cuatro propuestas de spot publicitario para redes y eventualmente para medios, como la única voz del Parlamento. Y creo que eso está bueno, y en esas cosas nos vamos acercando, y en algunas de las que yo planteo también. El Frente Amplio, por supuesto, retoma algunos planteos que ya tienen mucho tiempo, que son mucho más discutibles, y algunos están descartados por el Poder Ejecutivo. Es decir,
la renta básica, la renta, por ejemplo.
Sí, claro, implantar la renta básica no está dentro de los planes ni económicos ni filosóficos del gobierno.
Sí, ayer Olesker insistió en eso, ¿no? Y él pidió la renta básica, Daniel Olesker, el senador del Frente Amplio. También planteó algo que quiere el Frente y que está reclamando hace tiempo, que es reducir la movilidad por un mes en base a propuestas del GACH, del Sindicato Médico y de la FEMI, algo que el gobierno tampoco va a hacer por el momento. Pero hay una que me gustaría preguntarle, Gandini, porque en el marco de esta renta básica que reclama el Frente Amplio, ayer Daniel Olesker sostuvo que plantean el cese de los desalojos, de los cortes de luz, agua o internet, y también para las poblaciones más vulnerables, el diferimiento de pagos de intereses hipotecarios. ¿Estas cosas se podrían tener en cuenta independientemente de la renta básica que pide el Frente?
A ver, ahí hay dos cosas diferentes. Una es la reducción de la movilidad, con una compensación económica a los sectores que quedan afectados por eso. Todo eso, Olesker lo cotizó, le puso un número final, dijo que cuesta 1.100 millones de dólares para cuatro meses, mayo, junio, julio y agosto. 1.100 millones de dólares. Yo lo que planteé, y ahí lo hice no a nivel de mi bancada, sino personalmente, que yo estoy dispuesto a conversar ese tema. Es decir, quiero saber cuando llegan a un número quiere decir que hicieron un cálculo. Claro, entonces, yo estoy dispuesto a trabajar papel y lápiz a ver qué quiere decir cerrar la economía. Hay que ponerle al lado qué quiere decir. ¿Cerrar las escuelas? No. ¿Qué quiere decir cerrar todos los comercios? Desde los shopping hasta las tiendas y las peluquerías, las zapaterías y los
bares
comercios.
Bares y restaurantes.
¿Qué quiere decir bares y restaurantes? Más los gimnasios, suspender los campeonatos de deporte profesional. ¿Qué quiere decir cerrar más? Y luego, ¿cómo se compensa a las personas con un dinero X y a las pequeñas empresas que cierran con cuánto? Porque cuando el peluquero cierra la peluquería, pierde todo su ingreso, pero va a pagar el alquiler a fin de mes. ¿Y le pagamos qué? 10.000 pesos por mes para ayudarlo a él, pero ¿y sus costos? ¿Se los pagamos? Sí, se los pagamos. Entonces, ¿cuánto es? ¿40.000 pesos? ¿50.000 pesos? ¿Para que pague la luz, teléfonos, obligaciones? ¿Qué hacemos? Bueno, eso yo lo quiero discutir. Quiero ver caso a caso y quiero ver cuál es el mensaje que le estamos dando a la gente. Le decimos, ¿vamos a cerrar las ferias? Yo conozco las ferias. Tiene una enorme movilidad y cada feriante que hay ahí tiene 4, 5, 6 ferias por semana, y ese es su modo de vida, de él, del camionero, de los muchachos que atienden y trabajan, que cargan y descargan. Cuando cerramos la feria, ¿las vamos a cerrar o las vamos a limitar?
Pero bueno, ¿qué el cálculo, Gandini,
¿qué aporte compensatorio le vamos a dar? ¿Cuánto cuesta? Me parece que es un tema interesante ahora que tenemos una comisión para bajarlo a tierra, salir de la generalidad y entrar en lo concreto y ponerle números.
Pero ¿podrían ir puntualmente a algunas cosas que reclama el Frente? Por ejemplo, descartan la renta básica, pero ¿podrían ir de repente solo a cortar los desalojos, solo a interrumpir los cortes de luz para el que no paga?
A ver, a mí me da la sensación, y hoy mismo quedé comprometido en hablar con algunas autoridades, que algunas de esas cosas se están haciendo. De hecho, se están haciendo. Creo que algunas otras están o en planes o en marcha, pero de hecho
en realidad también se están haciendo más apuntadas al sector empresarial, a las pequeñas y
no
microempresas, no a las personas.
No necesariamente. Mire, quedamos en convocar al ministro de Trabajo precisamente para que se pronuncie sobre alguna de las propuestas que pone el Frente allí, para explorarlas, porque no estamos cerrados a priori. Hay algunas cosas que son razonables. El asunto es si se pueden hacer, cuánto cuestan y si alguna de ellas no se están haciendo, ¿no? Yo tengo la sensación que algunas se están haciendo. Entonces,
sí, los desalojos postergados habló Mieres, ¿no?, en su momento.
Claro, recién ayer accedimos a este material, como el Frente al nuestro, y yo me lo leí anoche tarde recién. Vamos a empezar, de eso se trata, a trabajar, pero vamos con cabeza abierta. Lo que yo puedo descartar es la renta básica porque es una cuestión filosófica. Ahora, eso no quiere decir que focalizadamente lleguemos a más sectores.
Gandini,
lo que plantea es que todos los que reciben alguna ayuda, por canasta, por cualquiera de los planes del Mides, o de las medidas que tomó el Ejecutivo, complementen ese dinero hasta un salario mínimo, es decir, unos 18.000 pesos. Bueno, como ideal está bárbaro. Creo que si esa es la idea hay que ampliarlo, porque entre el trabajador vulnerable y el comerciante pequeño que tiene que cerrar el kiosco, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuántos son?
Pero el cálculo no está hecho en base a esto, a un salario mínimo para las personas cuya actividad sea cesada. ¿Ese no es el cálculo a grandes rasgos que ha hecho el Frente Amplio con esta propuesta?
Por eso nos gustaría acceder a la fórmula de ese cálculo, porque el Frente lo hizo originalmente sobre 300.000 personas. Son 300.000, bueno, ahí el Mides da prestaciones a bastante más personas que 300.000. ¿Son 300.000 o son 500.000? Y a esos cuentapropistas,
teníamos
que son monotributistas o que son pequeñísimas.
1.100.000, perdón que me meta, 1.100.000 personas atiende el Mides, bueno, diversas prestaciones.
1.100.000 por salario mínimo y va a ver que el número cambie. Y por 4 meses y va a ver que el número es mucho mayor.
Buen día, Gandini. Yo no estaba, estamos haciendo un protocolo de A2, pero me metí porque tengo una preguntita en la galera para.
Dale, tranquilo.
No, sigan yo escuchando.
Ah, dale, Nano, sí,
bueno,
sí, obvio.
No, conociéndolo, porque la pregunta que usted a veces plantea cosas como para azuzar al debate o como para pensar o como para, o porque le gusta boxear y le gusta que le peguen y ver cómo se reacciona la gente.
No,
por la altura y el ancho de espalda, digo, se ve que le gusta el ring, pero me quería referir a un planteo que hizo hace unos días que después quedó medio olvidado, que fue el hecho de la invitación a los privados de libertad a donar sangre. A cambio de una prestación, a cambio de algo que se les daba, a cambio, fue muy criticado eso, por muchas personas. A mí lo que me llamó la atención fue una reducción de pena, que claro, ¿cómo se pone la reducción de pena? Usted dijo, le damos algunos días. Yo pensé, si yo estuviera preso y hoy veo a Gandini en la tele, que seguramente tengo en el salón de ahí de divertimento, digo, para, me vas a dar 2 días, no te dono nada. Dos días me quedo acá con mis amigos y no te dono nada. La donación es algo que tiene que tener otro entorno, me parece a mí. Después se criticó, varias voces criticaron, inclusive hablaron de a quienes llegaron a decir con otras palabras, pero que no era una sangre como aceptable, que podía tener algunas circunstancias complejas. A ver, yo recibiría de gusto la sangre de alguien que puede saltar un muro o darse una piña en una moto y levantarse y salir corriendo. Con gusto la recibiría, pero son preguntas que le quiero hacer porque eso parece que quedó tirado. ¿Cuál fue el espíritu de eso, Gandini?
Esa fue una de las propuestas que presentamos ayer, o sea, no quedó olvidado. Trascendió antes, yo estaba elaborando esto, esa trascendió antes por unas declaraciones que hubo, y yo no largué esto porque se me ocurrió, yo lo hablé con personas que saben del asunto e incluso lo hablé con el comisionado parlamentario de cárceles, quien me incentivó a plantearlo, porque me decía, es una señal maravillosa para los privados de libertad, es la posibilidad o el derecho que se les da para que puedan donar, puedan hacer algo por el resto de la sociedad.
¿Pero no tienen ese derecho ya?
Bueno, pero
hay que otorgárselo.
No se instrumenta. De todos modos, obviamente que sobre el tema que es discutible, hubo opiniones de todo tipo, desde todos los que me escribieron diciendo que estaban de acuerdo, hasta quienes dijeron de un lado es mercantilizar la salud, y del otro, desde la otra visión, diciendo yo no me doy sangre de un pastoso, por ejemplo. Obviamente eso es parte de todo un debate que se puede generar.
Y la procedencia de la sangre es un debate vacío, Gandini, porque eso se encarga también el personal de la salud de verificar que sea idónea la sangre. Sí. O sea, es un debate vacío, me parece, de la procedencia de la persona.
Bueno, o no. Yo pensaba igual. Sin embargo, yo siempre dije, de esto la opinión valiosa es de los expertos, los científicos, los médicos, los hematólogos. Y estos dicen, porque me reuní con ellos también, que la población carcelaria es una población de alto riesgo. Los controles de las
enfermedades transmisibles, muy hacinados, ese es el...
A ver, yo repito lo que me dijeron. Promiscuidad, adicciones, tatuajes, piercing, todas esas cosas inhabilitan a donar sangre a cualquiera, ¿no?
Claro, pero no tiene que estar preso uno para no poder hacerlo.
Por eso, pero si usted cuando se va a hacer va a donar sangre, le van a preguntar si en el último año se hizo un tatuaje, y si se lo hizo no puede donar, más allá de otras comorbilidades que pueda tener. Si es diabético no puede donar, pero si tiene actividades sexuales promiscuas, no puede donar. Hasta hace muy poquito los homosexuales no podían donar. Esta restricción se levantó en este gobierno. Por lo tanto, dicen, la población carcelaria es de alto riesgo y sería muy poco el resultado que podríamos tener, y aún con riesgo. Y yo ese cuestionamiento, esa opinión, la respeto muchísimo. Y por lo tanto, si eso inhabilita la propuesta, yo la retiro. Ya quiero aclarar un poco. La ley de humanización carcelaria del 2005 es la que incorporó la conmutación de la pena. Por cada 2 días de trabajo, por cada 2 días de estudio, el recluso puede cambiar,
un día,
digamos,
sí,
o tener un día menos.
Dos por uno.
Y acá lo que decíamos era, bueno, como una suerte de reconocimiento, si dona sangre, así como un trabajador se le da el día libre, demos 2 días. Y punto. Eso no le mueve la aguja, ¿verdad? No es que una persona que tiene 3 años de condena, ¿cuántas veces puede donar sangre? 2 por año, qué sé yo. El asunto de fondo es que tenemos muchísimos menos donantes de sangre porque la principal incorporación a los bancos de sangre es lo que le llaman la los donantes de reposición, que es cuando usted se va a operar de la rodilla, le piden dos donantes, o cuatro por no sé qué.
No hay operaciones, no hay donantes.
De la sangre. Sí. Esto con la postergación de las operaciones coordinadas bajó muchísimo. Entonces, ahora tenemos un problema objetivo. Necesitamos más donantes. El plasma, que no era un tema, pasó a serlo a partir de que el plasma es una ayuda para quienes están... El plasma de quienes...
El plasma de quienes pasaron por el COVID, está claro.
Exacto. Sí, que hay varios es una ayuda. Y claro, ¿no? Hay 2.000 reclusos que tuvieron COVID. Ahí hay una fuente. Pero bueno, parece que no es apta esa sangre. Yo dejo planteado el problema. Algo tenemos que hacer para ayudar a mejorar la cantidad de donantes de sangre y de plasma porque se está necesitando. Eso es un tema.
Uh-huh. Gandini, otra de las cosas que se propusieron ayer, que usted también incluyó, es atender el rezago educativo que se va a acumular por segundo año consecutivo. ¿De qué manera se puede atender a todos esos rezagados que son miles y miles y miles?
El planteo es, hay de fondo ese problema porque cuando terminemos este año lectivo vamos a tener 2 años acumulados de rezago, es decir, hay menos días de clase, siempre ha sido un tema, ¿no? Agregar días de clase a la educación, bueno, este año y el pasado, objetivamente tenemos menos días de clase, menos horas de clase, y parte de esas son virtuales. Por lo tanto, vamos a tener que ir corrigiendo eso con el tiempo. Ahora, el planteo mío es, donde eso se manifiesta con mayor impacto es en la transición de ciclos educativos, de primaria a secundaria, de educación media a la universidad.
Sí, el problema que ya viene de hace muchos años, ¿no? Es un problema histórico que se acrecienta con esta pandemia.
Sí, se acrecienta, pero además, yo lo hablé esto a finales del año pasado con el rector de la universidad, con Rodrigo Arín, y también lo hablé con Robert Silva. ¿Por qué? Porque ahí se generó la preocupación de la universidad de esos muchachos que reciben sexto de liceo para entrar a la universidad, con el posible fracaso educativo, en tanto no puedan superar ese primer año. Pero además, lo que pasó el año pasado fue que ANEP le pidió a la universidad que recibiera jóvenes estudiantes con previas, cosa que no hacía. Y era lógico, porque hubo menos mesas de exámenes, porque hubo más dificultades, y hubo más muchachos que perdieron algunos exámenes. Y la universidad flexibilizó y dejó ingresar por primera vez con previa. Pero a su vez, el rector decía, si a estos muchachos no le damos una actualización educativa, por ejemplo, al que entra a medicina viene mal de biología, me va a fracasar en el primer año y lo vamos a perder. Necesitamos acompañarlo para que en ese salto que da de un ciclo al otro pueda enfrentar la nueva etapa. Eso se llama actualización educativa. Y sobre eso estamos hablando. Es decir, empezar a generar con las autoridades de ambos entes autónomos y del Poder Ejecutivo algo que nos va a pasar en diciembre. Y es el salto de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad. Porque el fracaso educativo, el abandono educativo, ya está ubicado en esos puntos. Si a esto le agregamos un mayor rezago, vamos a tener más fracaso educativo. Y este es el tema que yo propongo, por lo menos estudiar, analizar con la universidad y ANEP, y ver qué planes, qué programas y qué recursos necesitamos para hacer eso, quizás en el propio verano y en el arranque del año siguiente. Creo que es un tema de fondo bien interesante. A mí me preocupó mucho cuando hablé el año pasado con las autoridades, pero lo cierto es que pensábamos que este año íbamos a poder, bueno, enfrentar el tema diferente, pero es un año igual o peor que el pasado, ¿no?
Senador Jorge Gandini, muchas gracias por estos minutos, que pase bien.
Con muchísimo gusto, a las órdenes.
Que tenga buena jornada, gracias.